Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Dos de mayo, Día de la Comunidad de Madrid. Conviene recordarlo. El Día de la Comunidad conmemora una fecha que tiene todo de fiesta nacional. El alzamiento del pueblo de Madrid contra las tropas francesas del mariscal Murat, que ocupaban en principio, como aliados, no solo la capital, sino buena parte de España. Los sucesos del 2 de mayo desencadenaron la Guerra de la Independencia en España. Uno de los momentos más importantes de nuestra historia, sin duda, y que convirtió a España en la primera nación europea que, aún ocupada, se resistía a los designios de Napoleón Bonaparte. Es una fecha tan señalada que toca clase de historia como cada lunes y nos hemos detenido en ella. Pocas veces con tanto merecimiento, seguramente. Hoy hacemos historia con mayúsculas del 2 de mayo de 1808. Emilio San Francés, director del Departamento de Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas. ¿Qué tal, profe? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Oye, como todo en la historia, aunque la nueva ley del gobierno no quiera ver las cosas cronológicamente, hay que estudiarlas así. ¿Qué pasó antes? ¿Cuáles fueron los antecedentes a aquel 2 de mayo?
Pues con perdón del gobierno, Ángel. Antecedentes. En un tiempo largo, la Revolución Francesa, que ha hecho saltar por los aires la política europea. España, paradójicamente, ha acabado aliada del nuevo hombre fuerte de Francia, Napoleón Bonaparte. Y un año antes, se ha firmado el 2 de mayo, se ha firmado el Tratado de Fontainebleau, que es un supuesto acuerdo para que España y Francia se repartan Portugal. En función de ese acuerdo, el ejército francés, en números masivos, comienza a penetrar en la península ibérica, hasta el punto de que el hombre fuerte del momento en España, Manuel Godoy, que es el ministro principal de Carlos IV, se da cuenta de que la familia real está en peligro y decide intentar trasladarla a América. Ahí en Aranjuez, apenas 15 días antes del 2 de mayo, es donde tiene lugar el famoso motín de Aranjuez orquestado por el hijo del rey, por el futuro Fernando VII. Abdica Carlos IV, cae Godoy, Fernando VII se convierte en rey de un país que está ocupado por los franceses y Fernando VII, que es un personaje bastante calamitoso, va a buscar que sea Napoleón Bonaparte el que bendiga su muy pintoresco acceso al trono.
Caramba, pues con esos mimbres no te digo nada. Oye, ¿cómo se inicia el levantamiento? ¿Por qué?
Pues mira, Ángel, Fernando VII, luego volveremos un poco sobre esto, parte de Madrid para buscar la bendición de Napoleón a su subida al trono y en Bayona, en Francia, se va a librar un drama particular en la dinastía de los Borbones. El 2 de mayo salía el resto de la familia real española del Palacio Real y ahí es donde algunos historiadores dicen que el más pequeño de los infantes, don Francisco de Paula, se echa a llorar al abandonar el palacio. Y eso es lo que hace que el pueblo de Madrid, que ya es una olla a presión, se siente ocupado por un ejército orgulloso, que no es un aliado, que se comporta como un invasor, al grito de nos llevan a nuestra familia real, inicia un levantamiento violento, Plaza de Oriente, Puerta del Sol, contra los franceses. Se inicia, digamos que, un día de furia en el que el pueblo de Madrid riñe en combate contra el poderoso ejército francés por su libertad y contra la invasión, que ya está claro que es una ocupación con todos los elementos necesarios del territorio nacional y de la capital por parte de los franceses.
No te quiero hacer spoiler, pero me viene a la mente la carga de los mamelucos, me viene Móstoles, fusilamientos y guerra de independencia. Cuéntame.
Pues evidentemente durante ese día, carga de los mamelucos, Manuela Malasaña, que acabará dando el nombre al barrio donde está, digamos, el corazón del simbolismo del 2 de mayo. La propia plaza del 2 de mayo, donde estaba el cuartel de Monteleón, donde otros dos nombres propios, Daoiz y Velarde, son los héroes del momento y que se convierten en los héroes por antonomasia de este día. Fusilamientos del 3 de mayo, en lo que hoy en día es la Plaza de España, y también inmortalizados por Goya. Para entonces ya ha corrido la voz entre los municipios circundantes de Madrid de lo que está sucediendo, y es el alcalde de Móstoles, Andrés Torrejón, el que publica el famosísimo bando que, como una inundación, comienza a distribuirse por toda España. En el Madrid es lo que dice el texto, se está derramando mucha sangre y todos los españoles tienen que alzarse, todos los españoles tienen que acudir en auxilio a la capital de España. Ese bando de los alcaldes de Móstoles, conocedores de lo que estaba sucediendo en la villa de Madrid en ese momento, da nacimiento a algo que supera el levantamiento popular del 2 de mayo y que ya nos lleva a hablar de lo que se inicia inmediatamente después, que es la Guerra de la Independencia Española.
¿Qué son las abdicaciones de Bayona?
Pues mira, Ángela, Fernando VII lo hemos dejado al pobre Pipiolo saliendo de Madrid buscando la bendición de Fernando VII. Aunque él creía que se iba a reunir con el emperador de los franceses en suelo español, acabará haciéndolo en suelo francés, en Bayona, muy cerca de la frontera. Allí se encontrará con que también llega su padre, el abdicado Carlos IV y Godoy. Y Napoleón los manipulará a todos ellos, digamos que es uno de los momentos, quizás el momento más bajo de la historia de la monarquía española, para que Fernando VII devuelva el trono a su padre Carlos IV y Carlos IV abdique la corona en Napoleón Bonaparte, que se la entregará a su vez a su hermano José, Pepe Botella. Con lo cual, hay que decir que esto sucede en torno al día 5 o 6 de mayo, que mientras los españoles sangran, mueren y luchan por sus reyes, los reyes en ese momento, digamos, que estaban teniendo un papel bastante ignominioso entregando la corona española a Napoleón Bonaparte y este a su hermano José.
¿Qué hitos destacarías de la Guerra de la Independencia? Recordemos que de aquí a 1812 todavía queda mucho. Cuéntame.
Todavía queda mucho. Lo primero, España va a ser el primer país de Europa que riña con Napoleón, es decir, que se resista a la ocupación militar del ejército bonapartista de su territorio. Y muy pocas semanas más tarde, en la batalla de Bailén, por primera vez un ejército napoleónico será derrotado por España en campo abierto. Esa guerra, digamos que es la eclosión de un sentimiento nacional español que ya existía, pero que en este momento, vamos a decir, que alcanza la madurez, porque son los españoles los que se dotan de instituciones propias, etcétera, para luchar contra el invasor. No hay reyes, las instituciones tradicionales han colapsado. Todo se hace en nombre de Fernando VII, que está, pues, de picaflor por Francia, no muy preocupado por lo que les pasa a los españoles. Y evidentemente hay que citar como gran consecuencia la Constitución de 1812, la primera Constitución española, y que es un auténtico punto y aparte, o punto de inicio, mejor dicho, en la historia del liberalismo, no solamente español, sino del liberalismo europeo. Un texto que trasciende con mucho las fronteras españolas.
Fíjate, hablando de fronteras, se habla muy poco de la guerra contra los franceses en la provincia de Cádiz, en Chiclana, en el Pinar de los Franceses, en el Puente de Zuazo. Es maravillosa esa parte de la historia. Emilio, por último, ¿qué lectura podemos hacer de ese 2022, este 2022 de aquel 2 de mayo de 1808? Lo digo porque muchos encuentran paralelismos incluso en cómo el pueblo ucraniano, el pueblo, no el ejército solo, está resistiendo a los rusos.
Pues mira, la escala internacional, desde luego, es un espejo en el que hoy en día podemos ver reflejada la lucha de Ucrania contra la ocupación rusa, dentro de que, para desgracia de los ucranianos, Vladimir Putin no es Napoleón Bonaparte. Yo me quedo con Napoleón, que era un personaje que tenía sus aspectos luminosos. Y luego a mí siempre me produce cierta tristeza, con todo respeto a que el 2 de mayo sea el día de la Comunidad de Madrid, pues que por el camino nos hayamos olvidado de que el 2 de mayo es mucho más que una fiesta solamente de la Comunidad de Madrid. El 2 de mayo debería ser uno de los grandes hitos del calendario de festividades nacionales de nuestro país, porque se celebran cosas que tienen que seguir siendo de actualidad. La idea de España como una nación de ciudadanos, dueños de su destino y que incluso ante la adversidad son capaces de luchar porque ese destino siga siendo suyo. Eso me parece que son unos valores, desde luego serán madrileños, pero que deberían trascender y llegar al resto de España. Y ya que me citabas Cádiz, Ángel, termino con esa coplilla que cantaban las gaditanas durante
con
el asedio
la
de la ciudad.
Que tiran.
Los fanfarrones hacen las gaditanas tirabuzones.
Sí, señor, qué historia más chula la de Cádiz. Gracias, Emilio. Historia con mayúsculas, todos los lunes en La Linterna. Hoy, era obligado, el 2 de mayo de 1808. Gracias.
Un abrazo fuerte, Ángel.
Otro, adiós, chao.